con el TEA, el trastorno de espectro autista, del cual se va a realizar una capacitación, y está con nosotros la abogada Jennifer, doctora Jennifer Vargas, quien es especialista en salud y discapacidad, presidente además de la Fundación Familia TEA, esta red federal, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias por difundir esta iniciativa del Montoya, que está muy interesante.
Una capacitación que, bueno, es para este fin de semana. Ya, ¿eh? Estamos a día 11 de abril, de 8 a 13 horas en el Auditorium del Montoya.
Sí, el proyecto es educar con sentido inclusión de estudiantes con TEA desde un enfoque centrado en la persona. Este curso propone 4 clases, que son todos los sábados durante la mañana. La primera clase me toca a mí, que es toda la parte, bueno, legal, el marco normativo, todo lo relacionado con los derechos de las personas con TEA en el ámbito escolar específicamente, ¿no? Pero está muy, muy bueno, y la propuesta es realmente algo innovador dentro de lo que se da en cursos de inclusión, porque tenemos, aparte del área de psicopedagogía, que es por supuesto lo que normalmente se da en el ámbito de la escuela, también van a participar de este curso terapistas ocupacionales y fonoaudiólogas. Cada sábado va a haber una parte específica dedicada para terapia ocupacional y para fonoaudiología, que son áreas que tienen como un
una demanda importante.
Sí, sí, pero tienen también como un rol fundamental en la inclusión de los chicos con autismo, porque la mayoría de los niños con autismo, si bien esto es un espectro, ¿no?, y hay niños que necesitan apoyo en ciertas áreas y en otras no, la mayoría tiene requerimientos de comunicación y de terapia ocupacional que trata de todo lo relacionado con los sentidos y con el procesamiento sensorial que tienen los niños con TEA. Lo más común que uno ve, terapia ocupacional quizás no es un término tan común y no es algo que la gente conoce tanto, pero lo más común que uno ve en los niños con TEA es taparse los oídos en los momentos que hay sonidos muy fuertes o música muy alta o mucho sonido de ambiente, digamos. La terapia ocupacional justamente trabaja estos asuntos, los temas de procesamiento sensorial que tienen algunos niños con autismo, que afectan mucho en el área escolar, no solamente porque obviamente la escuela es un lugar que
bullicioso,
que suele haber muchos ruidos generalmente y eso a veces desorganiza a los niños con TEA, sino porque hay otras cuestiones que no se conocen tanto, que están relacionadas más a lo sensorial táctil, a tocar ciertas texturas, o por ahí en preescolar a los chicos que puedan hacer ciertas actividades que a los demás niños o a las personas comunes no les resulta algo que les afecte, pero a los niños con TEA a veces sí les afecta, a veces hasta tocar la arena para ellos es como algo extraño, no les gusta andar descalzos, o no les gusta sentir la arena en el pie, o no les gusta tocar ciertas texturas, no sé, plastilina o plasticola o cosas así que para alguien sería común, para ellos es algo desagradable o que les resulta desorganizante, digamos. Entonces, está muy interesante esta propuesta porque realmente abarca todo el enfoque, digamos, que necesita un niño con TEA. No es solo la parte psicopedagógica, no solo las adaptaciones que requieren cuanto lo académico o lo escolar específicamente para estar un chico con autismo en un aula bien, ¿no? Estar bien y regulado y ser parte del grupo, sino también esto, las dificultades y las barreras comunicacionales y la parte de sensorial, que a veces es algo que realmente determina mucho la trayectoria escolar de un chico, porque a veces no hay tantos desafíos en el ámbito de lo académico, a veces el niño tiene un coeficiente intelectual o un nivel intelectual que puede permanecer en la escuela común y realizar las actividades casi de la misma manera que realizan otros niños, pero se presentan estas dificultades sensoriales que impiden que el chico pueda estar bien a nivel conductual, ¿no? Claro. Organizado y tranquilo. Y bueno, por supuesto que la comunicación también es como una gran barrera para los chicos con autismo en la escuela, así que creo que todas las herramientas que van a brindar desde ese ámbito las profesionales que van a participar del curso les van a ser de mucha utilidad a quienes participen, que el público que al que apunta es el del ámbito educativo, ¿no? Uh-huh. Las maestras, profesores, directores, equipos escolares, todos los actores de la escuela. Es a lo que
además siempre hay alguna información que se le puede recopilar, algún dato que nos ayuda, digo, en cuanto a la educación, ¿no? Que nos ayuda a brindar un mejor abordaje, un mejor acompañamiento a los chicos también.
Sí, creo que tener información es clave, ¿no? Porque me parece que a muchos maestros y profesores y personas de la escuela les pasa esto, ¿no? De que les falta información y les falta apoyo y acompañamiento para poder hacer su trabajo bien en el ámbito de la inclusión. Uh-huh. Eso es algo que se habla muchísimo y este curso está para eso, ¿no? Para dar esas herramientas que se vienen pidiendo desde hace bastante tiempo y que son necesarias. Es un curso que tiene puntaje docente, eso me parece importante decirlo, uh-huh, para que sepan que esto es algo que les va a sumar, claro, a las personas que asistan al curso. También algo que me parece importante resaltar es que es un curso bastante accesible para la cantidad de horas que va a ser, que se van a dictar, digamos, porque es de 8, o sea, es toda la mañana, todos, uh-huh, los sábados, durante 4 sábados, y el costo es de 15.000 pesos, uh-huh, o se pueden hacer incluso en 2 cuotas de 8.000 pesos. Así que tiene un nivel de accesibilidad, me parece, que económicamente, digamos, bastante, que es importante considerar, sí, en estos tiempos. Uh-huh. Las personas que vamos a estar dictando el curso, bueno, yo, después está la licenciada Teresa Neris, Luz Elizalde, Tatiana Snechowski, Constanza Bragnolo, son todas personas que están trabajando en el ámbito del autismo desde hace muchísimos años.
¿Son
personas
de la misma fundación?
No, son personas que trabajan en el ámbito privado, en, uh-huh, diferentes centros. Está Delfina Bragnolo, Josefina Araujo de Creer y Crear, están Tatiana Snechowski y Constanza Bragnolo, que son del CEFAP, uh-huh, y Luz Elizalde y Teresa Neris, que son de Conexiones, que son centros que vienen hace entre 10, 15 y hasta quizás 20 años trabajando en el tema del autismo. Uh-huh. Entonces son personas que tienen una experiencia larga, claro, son reconocidas en el ámbito del autismo, tienen una formación fuerte en todo lo que es autismo. Uh-huh. Y bueno, yo particularmente en lo que es discapacidad y autismo específicamente, porque bueno, estoy con la fundación, tengo 2 hijos con autismo, entonces todas las personas que estamos convocadas para este curso somos personas que están realmente muy involucradas y con mucha experiencia en
este, atraviesa directamente con esta temática. Sí, sí. Pero pensando, ¿no?, en tu área particular de abogada, ¿ha pasado que tengan que hacer algún tipo de demanda para que incluyan a algún chico en un ámbito escolar o que hayan habido situaciones que requirieron la participación de un especialista en leyes?
No hemos llegado al punto de hacer una demanda. Generalmente hay situaciones que en verdad lo hubieran ameritado, pero lo que sucede mucho en el ámbito escolar en cuanto al ámbito legal es que la mayoría de los padres no quieren llegar, uh-huh, a un extremo de tener que hacer una acción legal para que su hijo esté incluido en la escuela. Uh-huh. Por lo general los padres lo que optan en esta situación a hacer es buscar otra institución que les brinde un mejor apoyo, los reciba de mejor manera, ¿no? Uh-huh. Lo cual no es lo ideal, no es lo ideal que los padres tengan que estar... es una situación extremadamente estresante buscar una, seguro, institución que acompañe a tu hijo de la manera que corresponde. Y bueno, la mayoría de los padres no queremos por ahí generar una situación en la que tu hijo asista a una institución en donde no lo quieren recibir o es recibido de una forma poco amigable, ¿no? Uh-huh. Como lo sería que tenga que ir a través de una demanda. Claro. Por lo general, yo lo que recomiendo es tratar de resolverlo de una manera... conversando de una forma más amistosa, digamos, o conciliatoria. Uh-huh. Por lo general sí intervienen los equipos en estos casos cuando el niño tiene la posibilidad de acceder a un equipo que lo acompaña, psicopedagogas, psicólogas, fonoaudiólogas. Lo que se trata de hacer siempre es apoyarse en estos profesionales y que sean ellos los que lideren las conversaciones con las escuelas, porque una realidad es que la escuela por lo general no toma a veces de la misma manera las cosas que provienen de los padres que cuando provienen de los profesionales. Uh-huh. Siempre que se maneja un nivel profesional, la conversación a veces es diferente a cuando las cuestiones las plantea la familia. Para darte un ejemplo práctico, ¿no? Sí. Para hablar de algo real, uh-huh. hay veces que la escuela exige que el niño concurra o participe de los actos escolares. Y hay para niños que un acto escolar con toda la población estudiantil ahí, el himno, permanecer quieto con todos esos ruidos, es algo que realmente le cuesta muchísimo, le desorganiza y lo afecta, porque después ese niño está sobreestimulado por muchas horas o a veces hasta días incluso. Entonces, quizás cuando un papá plantea, no, prefiero que mi hijo no venga al acto, no participe del acto, a veces la escuela no se lo toma con la seriedad que corresponde o que amerita y no entiende las razones de salud que están por detrás de eso y piensan que es más una cuestión de la familia, que no quieren que venga o que no quieren que participe en el acto. Y como la escuela es por ahí todavía un ámbito y una institución que está muy apegada a los rituales y a hacer las cosas de cierta manera, ¿no?
Que todos deben hacer lo mismo.
Exacto, y entonces la flexibilidad a veces es algo que se necesita trabajar en la escuela también. Entonces yo en esas situaciones como esta en particular, yo recomiendo que sean los equipos que hablen con los docentes y los directivos, y si la escuela cuenta con equipo, bueno, también por supuesto, y que se plantee esto y que se explique esto, ¿no? De que de cómo afecta a ese niño quizás participar en un acto escolar que no tiene una finalidad netamente educativa o no tiene por ahí una cuestión académica involucrada que tenga tanto impacto en el niño como lo tiene esto de que por ahí ese chico después venga a la escuela todos los días desorganizado y mal y no pueda participar de las clases, que realmente es lo que por ahí se busca en la familia, ¿no? Entonces, bueno, en este tipo de situaciones, o sea, que es algo más cotidiano de lo que uno se imagina, porque dentro de la escuela pasan muchísimas cosas, ¿no? Constantemente. Por ahí, bueno, esa es una de las soluciones que nosotros proponemos. También hay instituciones que pueden intervenir en otras situaciones un poco más complejas que esta, como lo es el GPI en las escuelas estatales, que es una institución que funciona bastante bien. Nosotros, o por lo menos nosotros como fundación, siempre tratamos de plantear las cuestiones que se presentan y tratar de resolver con ellos y encontrar las maneras de acompañar a esa familia y atravesar por esa situación, y también a la escuela, ¿no? Porque también para la escuela es a veces una cuestión complicada esto, y cada vez hay más niños que tienen diferentes situaciones, y no hablamos solo de TEA, ¿no? Hablamos de otros diagnósticos y de también niños neurotípicos que también a veces atraviesan cuestiones conductuales complejas, sobre todo desde la pandemia. Creo que se están viendo muchas cuestiones con las que la escuela tiene que lidiar y trabajar y sostener. Entonces también nosotros entendemos eso, no es que no nos ponemos en el lugar de la escuela y de las personas que trabajan ahí, que también pasan por situaciones complejas. Y para las escuelas privadas, bueno, está el SPEM, que también es la institución que ejerce el control sobre las escuelas privadas, que también pueden intervenir en las situaciones que surjan, ¿no? de relacionadas con específicamente escuelas privadas.
Bueno, hay muchísimos temas y ustedes van a de alguna manera ir analizando y planteando en esta capacitación que va a ser, o va a comenzar, mejor dicho, el día 11 de abril de 8 a 13 horas con esta el educar con sentido, inclusión de estudiantes con TEA desde un enfoque centrado en la persona. Atención todos los oyentes, porque esto está destinado a docentes de nivel inicial, primario y secundario, preceptores, equipos de orientación escolar y equipos de conducción. Va a ser en el salón auditorio del Instituto Montoya con acceso. ¿Qué más? Es una capacitación con todas las personalidades que, como bien señalabas, están trabajando en la temática, a donde puede incluso evacuar varias de las dudas e inquietudes que puedan traer. Así que te agradezco esta participación. Y me queda una pregunta quizás ahí rondando, porque en estos últimos tiempos se ha dado esta cuestión de las obras sociales que no acompañan los acompañantes terapéuticos, dicho sea de paso. ¿Qué pasa si un niño no puede ir con este acompañante, o no puede, o la familia se ve impedida de alguna manera de tener a alguien que esté con el chico en la escuela. ¿Esto puede ser causa de que no asista, que no lo dejen ingresar, que no lo dejen permanecer en el grado, en el curso?
No, de ninguna manera puede impedir que el niño no tenga o acceso a la obra social o acceso a un acompañamiento dentro del salón, sea de una maestra integradora, de un acompañante terapéutico, del profesional que lo requiera, un impedimento para ingresar a la escuela. Todos los niños tienen derecho a tener la educación y los niños con discapacidad con aún más todavía, por supuesto. Entonces, eso no puede ser un impedimento. Sí, tiene que haber como una inclusión irresponsable, ¿no? No es posible por ahí dejar a un niño sin ningún tipo de apoyo, de asistencia, cuando éste lo requiere realmente para estar en el aula. Porque también hay que a veces hacer una diferenciación y una salvedad en ese aspecto. No todos los niños que tienen autismo o que tienen un CUT requieren una maestra integradora o un acompañamiento dentro del aula. Hay chicos incluso a los que se les va con el tiempo retirando esos apoyos o siendo para horas o momentos específicos en los que sí lo requiere y para los que no se les retira, porque no es la idea sostener los apoyos a largo plazo. Siempre la idea es que el niño pueda estar teniendo su trayectoria escolar de la manera que le sea más conveniente, digamos, y que lo tenga mejor incluido dentro de la escuela. Entonces, si realmente no es requerido el apoyo, no es necesario que esté ahí. A veces no es incluso positivo que esté dependiendo de otra persona constantemente. Entonces, siempre eso hay que evaluarlo, digamos. No todos los niños requieren, no todos los niños tienen la obligación de tener una maestra integradora. Los que sí requieren pero no pueden acceder, le corresponde a la escuela y le corresponde al Estado en general garantizar el derecho de ese niño a estar en la escuela, ¿no?
Buena información.
Porque eso es, sobre todo en esta época en particular, que es algo que creo que nadie puede ignorar, que en este momento la situación está difícil para el tema de las obras sociales, para el acceso a las prestaciones y para las familias para pagar de manera particular, es algo realmente muy, muy difícil. Específicamente esto que mencionás, porque quizás una sesión de psicología o de psicopedagogía tiene un costo mucho menor que un acompañante terapéutico o una maestra integradora todos los días en el aula yendo a la escuela. No baja de, si pagas de manera particular, de 400.000 pesos. Y para las familias es realmente un sacrificio a veces imposible de hacer. Entonces muchos optan por que vaya menos días, menos horas, o que tenga por lo menos un mínimo acompañamiento y un apoyo. Y bueno, y ahí está la buena voluntad de la escuela, que es algo que se va a conversar en este curso particularmente, en tratar de todos acompañar a ese niño y mantenerlo dentro de la escuela y que se garantice realmente que ese niño acceda a la educación, ¿no? La verdad que la solución no es siempre mandar al niño a la escuela especial, y la escuela especial a veces tampoco tiene las herramientas o el personal o la capacidad para contener a todos los niños que tendrían que estar en el sistema con ese criterio, ¿no? Porque cualquier niño con CUT tuviera que ir a una escuela especial, tendríamos que tener el triple de las que tenemos actualmente para que se pueda contener esa cantidad de niños. La mayoría de las escuelas comunes hoy en día tienen chicos en casi todas sus aulas con inclusión. Entonces estamos hablando de que la población neurodivergente está creciendo de una manera en que el Estado tiene que tomar la decisión de acompañar a estos niños, porque son dentro de poco la mitad de la población probablemente tenga alguna neurodivergencia si seguimos con estos números que se vienen dando en cuanto al crecimiento de los diagnósticos. Entonces va a ser algo imposible de cerrar los ojos, negar o de no continuar brindando los apoyos.
De no hacerse cargo, ¿no?
Entonces, sí.
Y para cerrar y aclarar, los neurodivergentes, ¿qué entraría en este grupo?
Mira, es una forma de identificar a todas las personas que tienen como un procesamiento diferente en cuanto a lo que es el funcionamiento del cerebro, ¿no? Tenemos dentro de identificados como neurodivergentes a las personas autistas, pero también hay personas con trastorno del lenguaje, déficit de atención e hiperactividad, trastornos oposicionistas desafiantes, dislexia, Discalculia. Son diagnósticos en cierta forma relacionados, porque presentan a veces problemas de la comunicación o dificultades o desafíos en los ámbitos escolares, educativos o sociales muchas veces, porque bueno, justamente procesan de manera diferente la información. Entonces, nosotros desde la Fundación particularmente hablamos más de discapacidad en general, porque esto crea barreras, claro. Hace que esta persona no pueda tener a veces un desarrollo con toda la capacidad que podría, porque tiene impedimentos y necesita, requiere apoyos para poder desarrollarse de manera apropiada. Y bueno, entonces nosotros siempre hablamos más de discapacidad porque entendemos que implica ciertas dificultades para esta persona. La neurodivergencia es un término por ahí un poco más nuevo, que también trae esta mirada positiva hacia lo diferente, ¿no? Porque, ¿qué pasa? A veces hablar de discapacidad tiene como esa connotación negativa que no debería tenerla. Y quizás hablar de neurodivergencia y ver esto desde otro punto de vista, que es algo distinto, pero no necesariamente negativo o malo, también tiene su ventaja y su lado positivo. Pero la realidad es que la mayoría de las personas, no todas, pero la mayoría de las personas que tienen un diagnóstico requieren apoyos para poder desarrollar una vida normal y estar bien realmente.
Bueno, muchísimas gracias por esta presencia aquí en Cultura en Diálogo. Estamos con la doctora Jennifer Vargas. Ella va a ser parte de esta capacitación Educar con Sentido e Inclusión de Estudiantes con TEA, desde un enfoque centrado en la persona, que va a comenzar el día sábado 11 de abril de 2026 de 8 a 13 horas en el auditorio del Instituto Montoya. Muchísimas gracias,
doctora. Gracias a vos por la invitación.